Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Buenas a toda nuestra radio audiencia. Sean bienvenidos y bienvenidas al programa radial Palabreando con Sofía, un programa de la cadena de formación en filosofía de la EXA. Hoy nos convoca una reflexión sobre la frontera entre el encierro y la emancipación. ¿Puede el pensamiento derribar los muros que el cuerpo no puede cruzar? Hoy exploramos la filosofía no como teoría, sino como una técnica de supervivencia y libertad. Nos acompaña Luis Alberto Triana Llano, un referente en lo que significa la filosofía como praxis de libertad. Luis es ingeniero en seguridad e higiene, egresado del programa de filosofía de la UNAD, máster y estos últimos cursados en encierro. Actualmente Luis es doctorando en filosofía en la Pontificia Universidad Bolivariana y estudiante de programa de Derecho en la UNAD. Es investigador también del proyecto internacional Boecio y autor de obras como El estudiante aprisionado, El filósofo emancipado. Nos acompaña desde el CEA de Medellín. Luis, sea bienvenido.
Muchas gracias, profesor Alvear. Es de verdad un verdadero honor estar en este programa que me hizo mucha compañía durante un tiempo que estuve recluido en prisión. Así que es muy grato dar el salto desde dentro del muro, afuera del muro, y acompañar a otros estudiantes que nos pueden estar escuchando. Abordar el tema, digamos, de la prisión como un problema filosófico es bastante apasionante, pero además implica entender que el encierro no es solamente físico, sino que a menudo se manifiesta como una desverbalización impuesta que arrebata al sujeto los medios simbólicos para interpretar su propia injusticia. Así que con estas palabras, pues quiero agradecer que me hayan invitado a este programa.
Con gusto, Luis, bienvenido a este programa. Y a continuación, bueno, queremos, antes de profundizar en este tema tan interesante que vamos a desarrollar en esta sesión, saludar también a Luisa Fernanda Bayona Prieto. Ella es estudiante de comunicación social también en nuestra Universidad UNAD, y ella ha investigado también sobre la comunicación, sobre todo en contextos de encierro. Luisa nos acompaña desde el CEA de Bucaramanga y ella pertenece al semillero de investigación Conecta Rivoli, Red de Voz y Libertad. Bueno, ¿quién va a hacer la primera pregunta a nuestro invitado? Bienvenida, Luisa.
Buenos días, muchas gracias por esa amable bienvenida. Un gusto estar aquí acompañándolos el día de hoy. Y quisiera hacerle a Luis la siguiente pregunta, y es que desde la Red Rivoli nos interesa la potencia de la voz. Y quisiera saber, como autor de obras gestadas intramuros, ¿cómo logras, Luis, que la palabra escrita rompa el estigma del sujeto arrestado solamente como resto social y lo transformas en un agente político válido?
Gracias, Luisa. Gracias por romper el hielo. Una pregunta que me toca profundamente, ¿cierto? Porque es que cuando tú hablas de aspectos biopolíticos, en esencia la cárcel es eso. Es un dispositivo biopolítico, es un dispositivo que regula la vida diaria, la vida cotidiana. Así que lo que hacemos, quienes nos hemos dedicado durante este periodo de tiempo a escribir, a manifestar nuestras ideas,
a dar voz a aquellos que están allí, de allí el semillero Reboli, Red, Voz y Libertad. Es eso, básicamente es un acto de resistencia biopolítica, pero también es un acto de ascesis. Lo que pretendemos es denunciar aquello y aquellos lugares no visibles, aquellos lugares invisibilizados, aquellos lugares ocultos, no lugares. En esencia, el sistema penitenciario es, de alguna manera busca convertir a la persona privada de su libertad en un objeto de información. Desde que uno llega allí, pues, le asignan un número, único de identificación, conocido como el NUI, que digamos es un número nacional, pero también le pueden asignar un número, digamos, local, que se conoce como el TD, la tarjeta de cartilar. Pero bueno, allí, digamos, empiezan a desubjetivizarte, empiezan a decirte tú eres esto. Ya no, aunque ha disminuido un poco esa práctica, aún se refieren a las personas como deme su TD, deme su NUI. Y ojo que es que ahí estamos ya marcando una diferencia. No es una persona, es un número. Sí, entonces estamos desubjetivizando. Ahora, ese objeto de información no necesariamente es un sujeto en comunicación. Es decir, no está, digamos, en la relación de emisor, receptor, análisis, lo que hemos entrevisto en comunicación, de emitir el mensaje, no. Simplemente aquel que hace parte de un proceso, pero no es un sujeto en diálogo, en comunicación con el otro. Ahora, digamos mi obra prima, y le agradezco mucho al sello editorial UNAD que lo haya publicado, lo conoce como, pues, o se tituló como El estudiante prisionado, el filósofo emancipado, pues da cuenta de ello, ¿cierto? Son unos ensayos filosóficos que lo que pretenden es buscar una forma de divulgar, una forma de entender, más allá de un expediente, convertirse en una singularidad. Entonces, obras como esa o, bueno, otras tantas que hemos publicado cuando estuve en reclusión, pues básicamente son herramientas que buscan una desinserción, un movimiento que busca desengancharse de los marcos ideológicos criminales y aquellos sistemas ideológicos, políticos, biopolíticos, normalización, asunciones, que llevaron a las personas a estar privadas de la libertad, con el objeto de construir una autonomía moral genuina.
Muchas gracias, Luisa, por tu interesante pregunta. Y quiero seguir dialogando contigo, Luis, sobre todo cómo ha sido esa parte fundamental y el impacto que ha causado el proyecto de libertad educativa, en ese caso Aletheia, en ti, ¿no? Y si entendemos y contextualizamos todo este tema de la educación y en particular la praxis filosófica, no entendida meramente como una terapia ocupacional, sino como una desinserción. Quiero un poco indagarte y, bueno, ¿cómo opera este marco institucional para permitir que el estudiante, en ese caso aprisionado, pueda convertirse en un sujeto autónomo, así como podemos pensarlo desde el modelo eutagógico unadista solidario?
Gracias, profe Alberto, por la pregunta. Bueno, usted como filósofo entenderá que aquí la diferencia es precisamente una diferencia ontológica. Tradicionalmente, los sistemas penitenciarios lo que han tenido es una forma de ideología, una manera de volver a llevar al sujeto al lugar donde estaba después de haber purgado una pena. Es lo que se conoce como las prácticas de re o de las ideologías re: reinserción, rehabilitación, reeducación, reconstrucción, toda aquella de volver a ser. Pero para volver a ser, es en primer lugar, debió haber sido, ¿cierto? Y no son todos los casos, pero sí son muchos casos donde en ocasiones no han habido una primera oportunidad para hacer. Entonces aquí se trata es precisamente de dejar de lado ese modelo médico, ese modelo psiquiátrico, donde se trata a la persona que está privada de su libertad como alguien para reconstruir, para rehabilitar, para reeducar, para volver a ser en tanto se como un enfermo, ¿cierto? Porque finalmente, ¿quién es? Mire, la misma palabra interno. Entonces, cuando te dicen, se refieren las personas que están privadas de la libertad como los internos, inmediatamente lo traslada al plano de un hospital psiquiátrico, por ejemplo, o de un hospital, pues digamos, donde van los enfermitos normales. ¿Por qué? Porque precisamente están definiendo que allá está lo patógeno, lo que hay que aislar, lo que hay que llevar fuera de. De hecho, si nos fijamos, los establecimientos penitenciarios
siempre caen en la periferia. Son dos o tres casos a nivel mundial que están en el centro, pero inicialmente estaban en la periferia, luego la ciudad se los consumió. ¿Por qué? Porque queremos es llevarlos afuera donde no los vean, ¿cierto? O tratar de entender, o la lógica es mejor, la lógica que buscan en su momento era separarlos, llevarlos afuera, que no se vean, y con eso el problema desaparece. Y cuando el problema vuelva a la sociedad, digamos, a reinsertarlos una normalidad productivista, no necesariamente se han cambiado los marcos ideológicos que le llevaron a la persona a estar privado de su libertad. El proyecto Aleteia es proyecto de libertad educativa, que en esencia es el proyecto de educación superior de la Universidad Nacional de Alta Distancia en establecimientos penitenciarios, pues no solamente educación superior, tiene, digamos, una sombrilla de servicios que lo que promete es precisamente ayudar a construir esa autonomía moral en el sujeto, de nada tal que cuando recupere su libertad, pues no sea una libertad acrítica. Por eso allí en el proyecto Leteia nos suscribimos a lo que el profesor Barrientos Restrojo de la Universidad de Sevilla ha venido definiendo hace un par de décadas, y es que más que una reinserción social, apelamos por una desinserción social para una reinserción crítica. ¿Qué es esto? Es decir, volver a la sociedad, pero con herramientas que permitan desinsertarse de aquellos elementos ideológicos, biopolíticos, normalizadores, asunciones, sensologías que le han llevado a estar privado de la libertad. Es decir, si una persona, digamos, fue coactada por grupos criminales que le prometieron el cielo y la tierra, y está allí privado de su libertad, y allí privado de la libertad sigue recibiendo apoyos económicos de estas organizaciones al margen de la ley, pues es apenas lógico pensar que cuando salgan va a tener que seguir trabajando para ellos. En ese sentido, lo que pretendemos es que los privados de la libertad entiendan esa situación, esa sujeción, y se puedan liberar para volver precisamente a su medio, pero desinsertadamente. Eso es básicamente lo que pretendemos y la sombrilla del proyecto Aleteia.
Muchas gracias, Luis. Vamos a una pequeña pausa institucional y ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Y continuamos con ese interesante diálogo que estamos entablando con Luis, y un poco partiendo de este contexto que ha hecho sobre la idea de la sombrilla institucional de los conceptos de reinserción y rehabilitación, quiero ir a una orilla un poco más de praxis concreta y poco preguntarte de cómo, bueno, se enlaza esa apuesta de Aleteia con el proyecto internacional Boecio. ¿Y cuáles esos talleres de filosofía estoica experiencial que transforman la realidad cotidiana en los centros penitenciarios?
Gracias, profesor Adolfo. Mire, en el proyecto Boecio básicamente lo que hace es tomar una filosofía muy antigua, el estoicismo, y aplicarla, no como una receta de resignación, no como un estoicismo de la conformidad, pues esto pasó y ya tengo que aceptarlo y no puedo hacer nada, sino como un estoicismo crítico. Es más como una actividad gimnástica del alma, lo que Pierre Hadot denomina ejercicios espirituales. Entonces lo que hacemos en el proyecto Boecio esencialmente es buscar que las personas que se integran al proyecto, es decir, personas privadas de la libertad u otros colectivos, porque también trabajamos con otro tipo de colectivos en otros lugares, colectivos, es decir, personas en riesgo de exclusión social, lo que busca entonces es que logren desarrollar, por ejemplo, el gobierno sobre las pasiones, que logren desarrollar el pensamiento crítico, que logren desarrollar acciones comunicativas que les permitan esta triada amalgamada de mejoramiento del gobierno de las pasiones, perfilamiento o mejoramiento mejor del pensamiento crítico y acciones comunicativas, llevar una mejor vida a pesar de estar privados de la libertad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es utilizar la metáfora del entrenamiento, ¿sí?, como un gimnasio. Típicamente una sesión es, las personas van, discutimos sobre los ejercicios que se dejaron en la semana anterior para que los practiquen y empezamos con un ejercicio. Es decir, no hay un momento teórico inicial, sino que empezamos con una práctica filosófica. Por ejemplo, podríamos hacer una diacrisis, lo que depende de mí, lo que no depende de mí. Entonces empezamos a colocar situaciones para que ellos de una vez entren en contexto y hacemos una reflexión sobre lo que estamos encontrando en esa situación, lo que depende de mí y lo que no depende de mí, y qué se puede hacer en cada caso. A partir de allí empezamos, digamos, con una discusión un poquito teórica de los fundamentos estoicos de esa reflexión que acabamos de hacer y hacemos un nuevo ejercicio. Es decir, la clase es ejercicio, ejercicio, práctica, es filosofía experiencial. Y explicamos un ejercicio que deben practicar todos los días, descansando 2 días a la semana, precisamente como un gimnasio, para no atrofiar el músculo filosófico, de manera tal que se vaya generando el hábito como función, como decía John Dewey. Entonces la idea es que cuando llegue la adversidad, tienen tan desarrollado el hábito que lo usan sin darse cuenta. Eso, por supuesto, boicotea la tiranía de quienes normalmente han venido usando a la persona privada de la libertad como el peón propicio para sus intereses pasionales o delictivos. Es decir, se busca pasar de la heteronomía del castigo a la autarquía de la razón. Por eso es que utilizamos la metáfora del entrenamiento como ir a un gimnasio para que de manera periódica, permanente, se vaya adquiriendo el hábito. Eso es lo que denominamos entonces filosofía estoica experiencial del proyecto Boecio.
Muchas gracias, Luis. Y quiero que entremos un poco a un terreno un poco más profundo. El doctor José Barrientos Rastrojo, de la Universidad de Sevilla, es el director del proyecto Boecio Internacional, tiene en su obra Plomo o Filosofía una crítica al uso de la filosofía como un mero paliativo clínico. Luis, quisiera un poco indagar sobre ese tema y, bueno, ¿y cuál es el sustento y sustrato epistémico que Barriento propone para Boecio y que lo aleja de esa autoayuda o libros de autoayuda y lo sitúa como una herramienta más bien, podríamos decir, de emancipación frente al desprecio social?
Muchas gracias. Miren, el Barriento Rastrojo, digamos, el proyecto de Boecio tiene antecedentes en el 99 en un grupo de estudio de la Universidad de Sevilla, el grupo Hétor. Allí, digamos, empezaron a desarrollar unos talleres y a fundarse esos talleres en una hermenéutica anagógica, ojo, no analógica, sino anagógica, si se quiere, una hermenéutica espiritual. Un ejemplo fácil para entender qué es la anagogía. Entender el amor es muy difícil. Uno entiende el amor cuando se vuelve amante. Saber ese sentimiento de madre hacia un hijo, solo lo experimenta la madre con su hijo. Esa es la anagogía. Entonces, un poco la fundamentación es precisamente entender la filosofía en este caso estoica, practicando ejercicios estoicos con el propósito de transformar la persona, transformar el ser. Profesor Barrientos denuncia que muchas de las aproximaciones actuales usan el estoicismo como un instrumento de resiliencia acrítica. Yo mismo en mi tesis de maestría precisamente denominé este estoicismo actual como un pseudoestoicismo, que lo que hace es deformar las tesis clásicas del estoicismo y volverlas instrumentales al servicio del capitalismo. Es decir, se orientan a que el sujeto acepte esas condiciones deshumanizantes en nombre de la tranquilidad del alma. El sustrato o eso es refractario. Busca que la filosofía proyecte luz sobre la de poder que parecen ya naturalizadas o que parecen permanentes o eternas. No buscamos una felicidad alienadora, sino un bienestar basado en la virtud y en la fortaleza del sujeto para decidir sobre su propia existencia, desafiando la lógica del desprecio que lo considera un desecho excretado por el sistema.
No se desconecten, vamos a una pequeña pausa institucional y ya volvemos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Y continuamos con nuestro programa Panabreando con Sofía. Hoy nos ha estado acompañando Luis Alberto Triana, con quien hemos estado entablando un diálogo supremamente interesante. Y quiero ir a esta parte interesante de toda tu producción investigativa. Luis, sé que has publicado artículos, capítulos de libro, un libro y por último una cartilla dirigida a personas privadas de la libertad, un poco denominada Mi Historia en Viñetas. Todo ello estando en prisión. Desde el 2024 has estado participando cada año en la FILBO, en algún lanzamiento que han hecho. Y ese año específicamente en el 2026, con el primer libro como coeditor con la profe Victoria Sarmiento, Ecos de Libertad. ¿Qué le aporta el rigor académico a la voz de quien escribe desde la periferia carcelaria, Luis?
Profe Adolfo, muchas gracias por la pregunta, porque además ha marcado mi trayectoria académica. Desde, digamos, aquel 2020, en plena pandemia, cuando publiqué mi primer artículo en la revista de la Universidad de Cartagena. Mire, el rigor académico es una forma de reconocimiento horizontal. No es lo mismo que venga alguien de fuera a escribir sobre la cárcel que alguien que está en la cárcel escriba sobre la cárcel. Y que escriba filosóficamente, además. Es decir, que no escriba, digamos, movido desde una posición del morbo quizás, de cómo es, sino se encuentra allí y desde los fundamentos filosóficos. Escribir filosofía desde la periferia demuestra que el conocimiento no es patrimonio exclusivo de la élite académica, de aquellos que están apoltronados en sus sofás generando publicaciones, libros, disertaciones, discusiones, congresos. Estas publicaciones son básicamente el resultado de un diálogo sinérgico donde hemos tenido la oportunidad de compartir la experiencia de la finitud y del sufrimiento. Allí encontramos conceptos universales aplicados en la vida misma, en la cotidianidad, en el día a día. La falta de afecto, el menosprecio social, el olvido, la ruptura de los vínculos, pero también la luz, la esperanza, el salir, el buscar, el encontrar. Esa escritura ha permitido precisamente demostrar que mientras el cuerpo habitaba un espacio limitado, el pensamiento podía dialogar con la academia global, validando esa condición de agente epistémico válido frente a un sistema que intentaba anular mi subjetividad. En 2024 tuve la oportunidad de que me invitaran al Congreso Mundial de Filosofía en Roma. Para mí eso hubiera sido maravilloso. Me va a tocar esperarme hasta el de Japón. ¿Por qué? Porque la juez que me vigilaba la pena consideró que era irracional un pedido de ese estilo. Y uno entiende que desde la legalidad, desde el marco jurídico, Es así, pero desde el marco filosófico, desde el marco existencial de lo que ha resignificado la filosofía en prisión, era una cosa diferente y era una oportunidad maravillosa. Pero bueno, simplemente quiero como comentar eso, y es que finalmente allí hay personas muy valiosas, hay perspectivas, horizontes de vida, visiones de académicas que hay que explorar y que hay que resaltar, y por eso lo hacemos en nuestra red de semilleros.
Y Luis, para ir cerrando nuestro programa, vemos un continuo fascinante en tu investigación, desde el pregrado en filosofía en la UNAD, con el tema del estoicismo del proyecto Boecio en prisión, pasando por tu maestría donde abordaste el tema del pseudoestoicismo, hasta tu actual formación en doctorado. ¿Hacia dónde encaminas en estos momentos tu tesis doctoral tras haber desvelado esa instrumentalización del estoicismo?
Sí, profesor. Mi trayectoria pues ha sido una lucha constante precisamente contra la instrumentalización del pensamiento. Si en la maestría identifiqué el pseudoestoicismo en la medida en que vaciaba de contenido crítico a una filosofía tan bella, tan original y tan originaria como ha sido el estoicismo, que trata de convertirla en una autoayuda que funciona en el sistema actual, así que la píldora que me tomo cuando estoy deprimido, entonces tomo la píldora filosófica. Ahora, en la tesis doctoral que estoy pues apenas adelantando, pretendo llevar esa crítica a la era actual, a la era digital. Es así como mi investigación se centra en cómo la mediación algorítmica y la inteligencia artificial pueden generar nuevas formas de pseudoestoicismo algorítmico. Es decir, la soberanía cognitiva del sujeto puede estar viéndose amenazada. Mi objetivo es proponer desde la filosofía de la diferencia herramientas, bueno, y también de la filosofía estoica, por supuesto, y la filosofía de la tecnología, herramientas que protejan los procesos mentales y la integridad psíquica de los ciudadanos, considerando así una defensa jurídica y filosófica de la dignidad humana ante los retos actuales, ante la época de la algoritmia.
Queridos y queridas radioescuchas, hemos llegado al final de nuestra emisión. Me despido en el día de hoy dando gracias a Luisa Fernanda Bayona Prieto por estar acompañándonos en este espacio. Esperamos volver a tenerte por acá. También queremos agradecer de antemano a Luis Alberto Triana Llano, un claro y vivo ejemplo que la libertad nace en la palabra y se sostiene en el pensamiento crítico. Muchas gracias, Luis, por este honor de hacer parte y acompañarnos en esta edición. Nos acompañó en el Control Master Cristian Rodríguez y en la edición del programa Fabio Olarte. Quienes habla su servidor, Adolfo Enrique Alvear Saravia. Nos estaremos encontrando en una nueva emisión en su programa Palabreando con Sofía. Chao, chao.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.